La primera edición salió en el año 2012. Uh-huh. El libro nació a partir de... Bueno, yo llegué a Neuquén en el año 2004. Y, bueno, trabajaba para una revista de Buenos Aires que me pidió, ya que viajaba a Neuquén y me instalaba en Neuquén, una nota sobre Osvaldo Soriano y la Patagonia, teniendo en cuenta que en muchos de sus relatos, de sus cuentos, Soriano habla, ¿no?, de las ciudades de acá del Alto Valle, Río Negro y Neuquén, y bueno, muchos de sus relatos están situados en este paisaje, ¿no? Uh-huh. Y en esta escenografía. Y bueno, a partir de la nota, qué sé yo, empecé a hablar con gente que lo había conocido de la infancia, gente ahí del barrio donde él vivía. Y bueno, después me surgió la idea de publicar un libro. No había nada escrito sobre esos años. Había muchos relatos en los cafés, algunas cosas que bueno, como todo relato de boca en boca, se va sumando cosas y termina siendo todo un mito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, en el 2012 hice el libro, que fue bastante acotado por una cuestión de presupuesto, de cantidad de páginas, y me quedó mucho material afuera, y seguí investigando, seguí hablando con gente conocida, que a partir del libro se acercó, y bueno, ahora amplié, y creo que va a ser la edición definitiva de este libro, que bueno, es una especie de biografía contada a partir del testimonio de sus amigos, de lo que Soriano dejó también en sus relatos, y también de una investigación periodística, ¿no?
Claro, claro, se conjugan un varios elementos. Sí, ¿te sí. habrá pasado que después de la primera edición se te acercaron vecinos sí. y dijeron, mira que hay un dato que no está en el libro, o... sí, y ahí sí, ahí fueron haciendo el segundo, entonces?
Claro, claro, sí, te dicen, yo estuve con Soriano tal fecha, y, claro, claro. y bueno, ¿por qué no me la dijiste antes? Incluso muchos de la gente que tomé los primeros testimonios, hay cosas que no me contaron y que me la contaron para este libro. Pasa mucho eso porque también la memoria, ¿no? Claro. Soriano, como decías vos, murió muy joven, pero bueno, acá en Cipolletti y en Neuquén hay muchos amigos de esa época que lo recuerdan con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y también se sienten orgullosos de haber sido amigos de un gran escritor. En realidad, cuando viví acá, Soriano estaba muy lejos de la literatura, ¿no? La literatura le llegó mucho tiempo después, y ellos ni siquiera pensaban que Soriano iba a ser un escritor y un periodista, ¿no?
Claro, claro.
Porque se sienten orgullosos de haber compartido esos años de infancia y adolescencia, ¿no?
Uh-huh. Que son, en definitiva, lo que uno de los grandes motores que tuvo Soriano para escribir, como vos mismo lo contabas sí. recién, ¿no?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Fíjate que toda la... Yo le puse Osvaldo Soriano, Los años felices en Cipolletti, porque, bueno, tomando también un libro de él, Cuento de los años felices, sí. que está centrado en la Patagonia, ¿no? Donde hay personajes que son reales, porque esa también era mi búsqueda, uh-huh. a ver si todo lo que él contaba, en términos de ficción, algunos personajes eran reales. Y algunos personajes son reales, ajá. que él los mete en cuentos, son personajes de sus relatos, y bueno... hay, bueno, por ejemplo, el profesor que tuvo en la escuela técnica,
sí.
que es un personaje del cuento Genevieve, uh-huh. que bueno, que sí, es el Flaco Martínez, vive en Cipolletti, y que bueno, que era el profesor de física de él en la escuela secundaria. Él cursó hasta tercer año de la escuela uh-huh. secundaria. Y en el primer libro no tenía el dato que había sido expulsado de la escuela secundaria, a raíz de que con dos amigos casi incendian el taller de la escuela.
Ah, mira.
Sí, ese testimonio me lo acercó una persona después de la aparición del primer libro, que me mandó un correo electrónico y me contó que él había sido compañero de Soriano en los tres años de la secundaria, y que bueno, que me contó realmente cómo que había pasado con Soriano cuando dejó la escuela en tercer año, que después no pisó jamás otra escuela, ¿no?
Ah, eso te iba a preguntar, si tenías el dato, si había seguido estudiando en algún otro
lado. No, él dejó de estudiar e hizo hasta tercer año, y porque después que se va de acá de Cipolletti, que se va a mediados de los años 60, entre el 62, 63, uh-huh. Él se va para Tandil. El padre, que era empleado de obra sanitaria, lo destinan a Tandil.
Sí.
Y él dice que de todos los lugares que estuvo, sus mejores años fueron en Cipolletti, ¿no? Él dice, de todos los lugares que estuve, el mejor fue Cipolletti. Pero bueno, acá hizo esas relaciones que uno no se olvida jamás, que es producto de la infancia, la adolescencia. También tenía una novia acá que tuvo que dejar cuando se fue a Tandil. Y él en Tandil, recién ahí, es cuando toma contacto con la literatura, a partir de la relación con un familiar que tenía un grupo de teatro, y entre ellos estaba Víctor Laplace en ese grupo, en Tandil. Ajá. Y él, ahí le empiezan a pasar libros de literatura, empieza a leer literatura, se encuentra con Dostoyevsky, Kafka y tantos otros, y ahí arranca. Él en Tandil era laburaba como sereno en una metalúrgica. Uh-huh. Y bueno, no tenía mucho trabajo, así que por las noches se ponía a leer.
Claro. Después vendrían la... Bueno, ese se ponía a leer, le sirvió a él para enriquecerse de una manera fenomenal, tenía un grado, claro, de cultura tremenda, claro. Después vendría en la década del 70 el exilio y todo lo que llama, sí, la historia, sí, reciente, sí, sí. ¿No? De la vida.
¿Y en el, qué? Dato, ¿mm? El dato futbolero, ¿no? Era un, sí, apasionado por el fútbol, soñaba con ser el 9 de San Lorenzo de Almagro.
Esto, ¿te encontraste con testimonios en la investigación que hablaban, sí, de que, sí, efectivamente, sí, él quería hacer eso?
Sí. Él tenía en la casa de acá de Cipolletti, tenía el póster de la revista El Gráfico con el nene Sanfilippo, ¿no? Su ídolo. Sí. Al que, bueno, este es un dato que obtuve, al que fue a ver en un viaje que hace la familia a Buenos Aires, él vivía acá en Cipolletti, viajan a Buenos Aires y por primera vez pisa el viejo gasómetro, la vieja cancha de San Lorenzo de Almagro ahí en Boedo, ahí en Avenida La Plata. Sí. Y bueno, obtuve el dato de cuál fue ese partido, porque él menciona que era un partido contra Quilmes y que el gol lo hace Sanfilippo, y bueno, su admiración total. Muchos años después, él se encuentra, ya escritor y de vuelta del exilio, se encuentra con su ídolo de infancia. Bueno, también obtuve la foto de ese encuentro en un café de Buenos Aires. Así que bueno, son cosas que fui agregando y que fui encontrando y buscando, ¿no? Porque también uno va en busca de ese dato obsesivo, ¿no? Claro. Y el tema del fútbol, bueno, para él era su pasión, aunque sus amigos me dijeron que era un patadura, que no era Messi, okay, como él. Un poco se presentaba en los relatos, ¿no? Hay mucho de ficción ahí. Claro, claro. Pero bueno, tenía mucha pasión por el fútbol, y integró algunos equipos de barrio, de la zona del Alto Valle. Después está, bueno, el famoso cuento del penal más largo del mundo.
Sí, señor, donde aparece Cipolletti ahí, el equipo, ¿no?
Claro, claro, es un partido, es real el partido. Ajá. Es real el partido. Y vas a saber, ¿no? Él habrá escuchado en los cafés que frecuentaba, en la calle, las alternativas de ese partido, y le quedó durante años resonando eso, le quedó en la memoria. Y bueno, un día se puso a escribir, ¿no? Muchos años después se puso a escribir sobre eso. Y bueno, uno de los testimonios que aparecen en esta edición es el de el papá de Maristela Svampa, que vivía en la socióloga, ¿no?
Tenés, bueno, razón, son de ahí, de la zona.
De Allen, claro, ah, claro. Bueno, el papá era un pibe y estuvo en ese partido del penal más largo del mundo, el que después recrea Soriano. Y bueno, me puse en contacto con él y me mandó un testimonio, ¿no? De un relato de lo que él vivió en ese partido. O sea, que el partido fue real, pero bueno, Soriano, aparte del partido, ahí en ese cuento pone en cuestión otras cosas, como, ¿no? El héroe, que el arquero, o terminaba siendo un héroe, o el cadalso, ¿no? Sí. Si atajaba o no el penal, el que pateaba. Ese penal, ese partido existió, y vaya a saber, ¿no? Cómo le llegó a Soriano esa vivencia, ¿no? De ese partido que después se convirtió en uno de los mejores cuentos futboleros, sí, ¿no? De la literatura.
Sí, sin duda. Al de leerlo, nada más uno se tensiona, ¿no? Se pone realmente en el lugar del arquero, es una...
Del arquero, del, sí, que patea, sí, de la gente, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Y qué bueno el dato que hayas encontrado al papá de Maristela Svampa, que haya estado como en la tribuna, ¿no? Como aficionado al partido.
Sí, estuvo ahí mirando el partido, llegó en bicicleta, y después él relata los festejos que hubo, ¿no? Luego del penal, que bueno, finalmente sale desviado. Uh-huh. Y bueno, está muy bueno eso. Qué... de haber obtenido ese testimonio de alguien que, de un pibe que presenció ese partido, ¿no? Y que después lo recreó a través de la literatura de Soriano.
Y Pablo, de escucharte nada más de este ida y vuelta entre la realidad y la ficción o la fantasía que planteaba Soriano, ¿realmente había una predisposición de él, como ya hablando como escritor, de ir y venir, ¿no?, de la historia real a la fantasía?
Sí, parece.
En principio, si uno lo lee desprevenido, podés entender que hasta el partido ese no existió nunca, ni siquiera existió el pueblo.
Sí, él conjuga muy bien eso, ¿no?, entre la realidad y la ficción. Creo que es propio de un escritor, de alguien que escribe, que hace literatura, ¿no?, basado en cuestiones reales, ¿no?, en un hecho real, y bueno, ficcionalizar y meter personajes y todo eso. Él lo recreó muy bien, lo potenció muchísimo esto, y marcó porque aparte lo hizo de una manera muy simple, no de una manera barroca, no de una manera, o sea, uno se mete en esas historias y no larga el cuento hasta que no lo termina, ¿no? Tiene esa gran capacidad. Y a Soriano se lo negaba de alguna manera por escribir simple, por escribir directo, por escribir popular, ¿no? La academia, digamos, literaria lo excluyó del canon, digamos.
Sí, claro.
Pero fue
uno
de los autores en los años 90 que más libros vendía. Fue bestseller, Soriano. Pero tiene esa característica, ¿no?, de ir y venir permanentemente, que es lo que hace apasionante su obra, ¿no?
Claro, y muchas veces cuando éramos jóvenes nos avergonzábamos ciertamente de decir que leíamos a Soriano, por lo que vos estabas diciendo, ¿no?, porque la academia marcaba otra cosa. Y después nos fuimos dando cuenta que había que reivindicar a Soriano, y lo seguimos reivindicando, y la aparición de tu libro es un hallazgo fenomenal, ¿no?
Sí, fíjate también que él nunca hizo una literatura política, por ejemplo, ¿no? Y tiene grandes libros que se pueden leer como la historia política de la Argentina, ¿no? Entonces, cómo la ficción en ese sentido puede trabajar un tema político, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, libros como Una sombra ya pronto serás, o esos libros Cuarteles de invierno, que retrata la cuestión política de los años 70, la lucha de los años 70, ¿no? Entonces, bueno, sin ser un escritor político, sino posó su mirada sobre lo social, sobre lo político, y ficcionalizó a partir de ahí, sin ser panfletario, ni mucho menos.
Claro.
Y por otra parte, fíjate que también cómo enalteció a ciertos próceres argentinos, ¿no? En sus libros, ¿no? Belgrano.
Sí. Una devoción especial por Belgrano.
Por Belgrano, sí. Y después la relación con el padre, ¿no? Que está en mi libro. Muchos de sus cuentos, la figura del padre es una figura emblemática.
¿Qué abordás así, Pablo, en tu libro sobre esta relación? Por lo menos algunas pinceladas, algunos datos.
La relación que establece Soriano con el padre, una de las primeras es que el padre quería que su hijo fuera un estudiante de una carrera universitaria también, que sea, bueno, cosa que no lo hizo, no tuvo esa posibilidad. Su padre tenía una muy linda relación con su padre, también muchos relatos cuenta que lo unía al padre, por ejemplo el tema de las motos. Soriano era un apasionado por las motos, incluso la tapa del libro es Soriano arriba de una moto en la casa de Cipolletti. Fue uno de los primeros del grupo del barrio ese que tuvo moto, hay algunos cuentos donde relata que van a Plaza Winkle en moto y el padre se cae, y bueno, toda una serie de cuestiones de la relación padre-hijo, el tema del fútbol, y bueno, el padre no era un aficionado al fútbol, y dice, por llevarme la contra, él decía que era de River cuando yo era de San Lorenzo, esas cosas, ¿no?, que van marcando la relación entre padre-hijo. Pero fíjate que siempre está enaltecido el padre, siempre está como esa persona que, empleado de Obras Sanitarias de la Nación, empleado del Estado, brega por el Estado, por la beneficencia, por el por el trabajo, siempre lo muestra el padre como un trabajador, un gran trabajador, ¿no?
Lo reivindica desde el lugar de empleado del Estado, ¿no?
Claro, lo reivindica desde ese lugar, sí, también, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y en alguna parte, cuando habla de la época en que se privatiza el petróleo, ¿no? De alguna manera las empresas petroleras, él también ahí dice que su padre estaría sufriendo muchísimo, ¿no? Ante esta realidad que estaba viviendo en los años 90. Así que también, digamos, está bueno esta vinculación con el padre, y aparte teniendo en cuenta que era hijo único, ¿no? Así que los testimonios de sus amigos dicen que la madre y el padre lo tenían allá arriba, ¿no? Eran muy cuidadosos en proteger a su único hijo, ¿no?
Uh-huh. Ahí aparece en esa ruptura, ese resquebrajamiento que vos mencionabas recién, Pablo, del empleado estatal devastado en la década de los 90, ahí aparecen las contratapas de Página 12, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Uno puede seguir efectivamente
la destrucción de lo que significó Argentina en los 90 con la pluma de Soriano en Página 12.
Sí, en Página 12, uno como lector de diarios... a veces empezaba con esa página a leerlo, ¿no? El Página 12.
Sufríamos juntos, Soriano y todos los trabajadores estatales, los hijos de estatales, sufríamos juntos de leerlo.
Sí, tenía una mirada muy, muy, muy pasional por la Argentina, le interesaba mucho la historia argentina. Y fíjate vos que a través de sus contratapas, de sus relatos, uno puede trazar la historia política argentina de los últimos años, ¿no? Es un perfecto manual de historia política argentina, ¿no? A través de sus relatos, de sus cuentos, de sus ensayos periodísticos, ¿no?
Uh-huh, sí, señor.
Eso lo enaltece como escritor y como periodista también.
Claro, como cronista de su época, efectivamente.
Un cronista de su época, exactamente.
Y una última pregunta, Pablo, una charla interesantísima, por supuesto. Vos hacías referencia a la foto de la tapa del libro. Es una foto hermosa, una mirada penetrante, la de Osvaldo Soriano mirando la cámara montado en su moto. Eso es en la casa de él.
Esa foto seguramente se la sacó el padre. El padre era un gran aficionado por la fotografía. Los amigos dicen que Soriano jugaba al fútbol en el barrio porque el padre era el que compraba las camisetas, compraba la pelota y le sacaba la foto a los chicos, ¿no? Entonces por eso jugaba Soriano. Esa foto es seguramente sacada por el padre. Está justo ahí en la puerta de la casa, en el chalet, digamos, en la entrada. Sí. Y es una foto que también tiene un estilo, una parada, una pose tipo James Dean, ¿no?
Sí.
Tipo el rebelde, ¿no?
Sí.
Él andaba, cuando andaba en moto, se ponía esas camperas negras, bien al estilo de James Dean, ¿no? Uh-huh. Tiene esa cuestión.
Sí, por eso me quedé mirando la foto, está buena la descripción que haces. ¿Entre qué años estuvo en la Patagonia Soriano?
Él llega...
Edades de él, ¿no? ¿Qué años tenía él?
9, 10 años prácticamente, porque el padre... Él nació en el 43, en Mar del Plata. De ahí se fueron a San Luis, después pasaron por Córdoba, todos por el tema del trabajo del padre, que lo iban destinando a distintas ciudades del país, ¿no? Y de Córdoba... de Córdoba van a Cipolletti. En realidad el padre quería venir a Neuquén a trabajar en el petróleo, pero bueno, se lo destina en Cipolletti, donde vivía Soriano, y están está lo que es el destino, ¿no? Uh-huh. Está la empresa Aguas Rionegrinas, ¿no? La empresa estatal Aguas Rionegrinas, en el chalet donde vivía Osvaldo Soriano, muy cerca de la cancha de Cipolletti. Uh-huh. O sea que los gritos de gol, digamos, cuando él estaba en el patio de su casa con sus amigos, llegaban esos gritos de gol de las hinchadas, de la gente enfervorizada por el fútbol, le llegó muy profundamente.
Sin duda. Mencionaste recién...
A mediados de los años 60, 62, 66, 62 se va de Cipolletti.
Ajá, ajá. Mencionaste, Pablo, que tuvo una novia. ¿Se sabe, hay algún dato de esa chica?
No, es top secret.
No
se pudo acceder. Él, en un relato, él cuenta de una novia que iban al cine.
Sí.
Sí, en realidad era la hija del encargado en ese momento del cine de acá de Cipolletti, pero a veces los amigos hacen causa común, ¿no? Y hay cosas de las que no se hablan. Son códigos. Y es difícil romper esos códigos a veces.
No, no, y además hay que respetarlos, por supuesto. Claro, pero sí existió esa persona, ¿no? Esa joven existió.
Sí. Incluso alguno me comentaba que cuando él se fue a Tandil con sus padres, hizo un viaje de vuelta a Cipolletti y estiman que fue para despedirse definitivamente de esa novia o de esa chica con la que, bueno, salía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también como era un pueblo Cipolletti, ¿no? Era un pueblo de pocos habitantes y bueno, digamos, hay códigos a los que hay que respetar cuando uno hace este tipo de trabajos, porque bueno, lo bueno que uno pudo obtener el testimonio en primera persona, ¿no? De esta gente que bueno, que lo recuerda a Soriano con mucha pasión, con orgullo, ¿no? Uh-huh. Es muy lindo eso, ¿no? También sí. Cuando se sienten orgullosos de haber compartido una infancia con un gran escritor.
Qué lindo trabajo hiciste, Pablo. Y si no fuera porque respetaste los códigos, mañana no podías presentar el libro.
Claro, sí. Sí, no, mañana vamos a estar presentando acá en Cipolletti el libro y el miércoles en Neuquén. No, sí, la verdad que la gente de Cipolletti descubrió también, porque hemos... La primera edición yo fui a dar charlas en los colegios, incluso en el colegio primario donde él egresó, y me pasó algo muy particular. Yo quería tener una foto de Soriano con guardapolvo, ¿no? Y justo él egresó en el año 55, que fue el año de la Revolución Libertadora. Y están todas las fotos de los egresados de esos años, menos el del año 55, porque no hubo acto, no le entregaron diploma ni medalla, así que... hay un agujero, digamos, en las fotografías de esa escuela del año 55, donde estaba Soriano ahí en esa foto, ¿no? Pero esa foto no existió.
Mirá vos, qué significativo también es.
Es muy significativo, sí. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes de la historia política, ¿no? También.
Sí, señor. Uh-huh. Pablo, fue un gusto, te esperamos por supuesto por San Martín, venite a presentar el libro cuando puedas acordar con gente de acá, que hay muy buena predisposición siempre.
Mira, estuve a punto de ir a la feria,
claro.
hace unas semanas atrás, lo que pasa que el libro no iba a salir para la feria, así que bueno, salió hace unos días unos 10 días atrás, así que por eso no, pero siempre voy a la feria de San Martín, la verdad que...
Ah, qué lindo.
Sí.
Bien, bueno, siempre, te esperamos el año que viene, entonces.
El próximo año seguramente, sí, claro. Aparte muy buena gente, bien organizada, uh-huh. Hay un gran respeto por los autores regionales, y eso a mí la verdad que me gratifica mucho.
Sí, sí, señor.
Bueno. Y bueno, lo supe también por la gente que viajó y que estuvo participando recientemente de esa feria, y la verdad que viene muy muy contento.